Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los españoles seguimos saliendo mucho, pero gastamos menos. Con la subida imparable de los precios, el 60% de los bares y restaurantes están viendo cómo cae su facturación más de un 10%. La inflación obliga a la hostelería a subir los precios cuando bares y restaurantes todavía no se han recuperado de la pandemia. Y es que cada vez nos cuesta más salir a comer o tomarnos una caña cuando terminamos, por ejemplo, la jornada de trabajo. Carmen Lavallén.
La escala de los precios más que triplica el aumento de los sueldos, algo que pasa a facturar al consumo. 6 de cada 10 bares y restaurantes admiten una caída de los ingresos de al menos un 10%. Es el caso de Alberto al frente del bar Esquerdo.
Cuanto antes se vendía 5, pues ahora vendemos 2 y la gente está un poquito inquieta. Y bueno, pues hay que seguir para adelante y luchar.
José Luis Izuel está al frente de la mayor organización empresarial del sector.
Estamos soportando unos sobrecostes tremendos, que algo se puede repercutir, pero lo más grave es que esto afecte a la renta media, ¿no? Y eso sí que nos quita cliente.
De momento han subido algo más de un 4% los precios, es la mitad que la subida media de la inflación en el último mes en España.
Pedro Sánchez no ha conseguido zanjar la crisis con sus socios independentistas por el caso Pegasus, ni la reforma de la ley de secretos oficiales, ni los cambios en el CNI satisfacen a sus aliados. Sánchez se guarda todavía un comodín por si la legislatura se complica: desclasificar de oficio las autorizaciones judiciales para espiar a los independentistas. Ricardo Rodríguez.
Y tal posibilidad ya ha sido sopesada por el equipo del presidente, pero por ahora queda a expensas de celebrarse el encuentro con Pere Aragonés, aún sin fe. Ha quemado los cartuchos del refuerzo del control judicial del CNI y la reforma de la ley de secretos oficiales. Pedro Sánchez conserva esa bala como una tentativa más de lograr que Esquerra alce la bandera blanca. Entre tanto, los esfuerzos de la Moncloa están volcados en negar puertas afuera su debilidad parlamentaria. Ponen el foco en que logran sacar adelante semana tras semana sus leyes y encajan como un contratiempo la misma ruptura por primera vez del voto de la coalición con el desmarque de Unidas Podemos en la ley audiovisual.
Y en Calahorra, en La Rioja, y en la capital, Logroño, a esta hora empiezan dos concentraciones para guardar un minuto de silencio en memoria de los dos trabajadores fallecidos ayer en la explosión registrada en una planta de biodiesel. Tenían 40 y 33 años. El fuego ya ha quedado extinguido esta madrugada y ahora la Guardia Civil investiga las causas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, pues miramos ya directamente a la final de mañana de la Champions. David Jiménez.
Sí, que será a las 9 de la noche en San Denis. A esta hora el Real Madrid ya está concentrado en su hotel antes del entrenamiento de esta tarde. Ancelotti tiene a todos sus hombres disponibles y tendrá que descartar a dos jugadores de campo antes de la final. El Liverpool está llegando a la capital francesa ahora mismo. Buscamos la última hora de los ingleses desde París. Melchor Ruiz.
El Real Madrid lo hizo en el día de ayer. Hoy es el Liverpool el que llega a París. Jürgen Klopp que va a tener finalmente a todos los hombres que estaban tocados en perfectas condiciones. Bueno, en el caso de Thiago, ayer fue el único entrenamiento que hizo con el grupo, pero espera poder contar con él, como también con Fabinho, con Salah y con Van Dijk. Un Liverpool que va a dar rueda de prensa a las 5:45 en el Stade de France de Saint-Denis y cuyo entrenamiento, el último antes del partido de mañana, será a las 5:30 de la tarde.
Eso en lo deportivo. Otra clave de la final de Champions de mañana es el desplazamiento de aficionados. ¿Cómo está el ambiente en París ahora mismo? Arancha Rodríguez.
Ya se empiezan a ver aficionados de los dos equipos, tanto de Real Madrid como Liverpool, por las calles de París, especialmente por los alrededores del estadio. Recordemos que se esperan 20.000 aficionados del Real Madrid, todos ellos con entrada, mientras que de Liverpool se habla de hasta 60.000, más de la mitad, sin ticket para entrar a ver la final.
Fuera del fútbol, en tenis, Rafa Nadal se mide en la tercera ronda de Roland Garros al neerlandés Van der Chup a las 3 de la tarde. Alcaraz lo hará a las 9:45 ante el estadounidense Korda. En ciclismo, en una hora comienza la etapa número 19 del Giro de Italia con Richard Carapaz como líder en la general, y en Fórmula 1 a las 2 de la tarde se disputan los primeros libres en el Gran Premio de Mónaco.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es viernes, sí señores, 27 de mayo, aquí estamos con un largo puente por delante. Ya saben que el lunes es el día de Canarias, es el día 30 de mayo, no tendremos programación en principio local. Pero bueno, aquí estamos, como siempre, para acompañarles hasta la 1 de la tarde. Esta mañana de COPE Tenerife, que ya comienza para todos ustedes en las frecuencias de COPE Canarias. Miren, como bien saben, la Fiscalía está investigando la compra por parte del Servicio Canario de Salud de mascarillas a una empresa de compraventa de vehículos llamada RR7 United SL al principio de la pandemia, cuando estábamos todavía en estado de alarma y, como bien saben, pues no había mascarillas por ningún lado, ¿no? Claro, estamos hablando de cantidades muy importantes que superan los 4 millones de euros, 4 millones de euros para un material que nunca llegó a su destino. Hoy el presidente del Gobierno Regional, Ángel Víctor Torres, ha confirmado aquí en COPE Canarias que están colaborando con la Fiscalía y que se va a recuperar hasta el último euro que sea embargable de esta cantidad.
Nosotros hemos ido a la vía judicial, porque esto está en manos de Fiscalía, hemos dado toda la información que nos ha pedido Fiscalía, hemos ido a embargo a través de la agencia tributaria, el procedimiento administrativo abierto, se ha intentado hasta en 10 ocasiones conseguir el dinero. Se publica también que el señor ha presentado por escrito la voluntad de reponer el material, y repito, vamos a recuperar el último euro o lo que sea embargable por esa cantidad.
Vamos a ver, yo creo que lo primero que tenemos que exigir en este asunto todos es máxima transparencia. No estamos hablando de dos duros, estamos hablando de 4 millones de euros, los que han salido de las arcas públicas canarias sin recibir una contraprestación a cambio. Me parece correcto, porque es obvio que es lo lógico que por vía judicial o por vía de la agencia tributaria se persiga a esta entidad o a sus administradores. Y si hay una insolvencia, se investigue si dicha insolvencia es punible o no, y si puede haber incluso un delito de alzamiento de bienes, de forma presunta. Pero no podemos esconder que aquí también puede haber una responsabilidad política, que habrá que depurar en aras de esa transparencia que yo pedía antes. Y no me vale la excusa, como ciudadano, por lo menos, de decir, oye, es que era el principio de la pandemia, es que no había mascarillas, es que también ha pasado a otras comunidades autónomas. No, había mucho dinero. Hablamos de mucho dinero en juego. Hablamos de que, como publica hoy, por ejemplo, Canarias 7, hay comisionistas y todo se acordó en conversaciones telefónicas. Reitero, máxima transparencia, por favor, y en su momento veremos si alguien tendrá que responder políticamente de todo esto. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Comenzamos, como siempre, con todo el equipo, que le mandamos un beso a Miriam Ibirao y que la tenemos en casita, con Maricruz Domínguez, con la realización técnica de Alberto Díaz, con todos ustedes que hacen el programa con nosotros, ya lo saben, siempre de forma interactiva en el 610-1080-11, no nos cansamos de repetirlas, esperamos sus mensajes, como siempre, en nuestra central de WhatsApp, y ya saben que también pueden interactuar, como siempre, con nosotros. En Twitter somos cope-tenerife y en Facebook somos cope-tenerife la mañana. 11 y 8 minutos, como siempre, comenzamos actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Acabamos semana con el día 30 de mayo, el día de Canarias, en el horizonte del próximo lunes. Situamos titulares hasta ahora con Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Esta mañana, como hemos contado, hemos tenido en nuestros micrófonos al presidente del Gobierno de Canario. Ángel Víctor Torres ha explicado que recuperarán hasta el último euro del caso mascarillas. Recordemos que el Ejecutivo está pendiente de que una empresa le devuelva 4 millones de euros de un acuerdo, además sin contrato, como acabamos de escuchar. Además, Torres anunció que el Estado firmará un nuevo convenio de carreteras para ejecutar las obras que no pondrán entrar en el actual plan.
Firmaremos un nuevo convenio a partir del año 27 y las obras que no hayan sido ejecutadas con las cantidades que están en el actual convenio podrán pasar al nuevo convenio. Y de esa manera arreglaremos un artículo, cláusula tercera, artículo 5, si no me equivoco, que no entiendo por qué firmó el Gobierno de Canarias tal cuestión en su momento.
A mí, de todo esto, lo que más me llama la atención es que se haga un importe de 4 millones de euros sin contrato, a través de una conversación telefónica. O sea, Está claro que en ese momento había mucho nerviosismo, no había mascarillas, los profesionales médicos estaban en los hospitales canarios sin EPIs prácticamente, era muy urgente conseguir material sanitario, ese contexto creo que debemos ponerlo sobre la mesa, pero realmente se sacan 4 millones de euros del erario público sin un contrato de por medio, es lo que más me llama la atención de todo esto. Con una simple conversación telefónica, supongo que la Fiscalía tendrá que aclarar todo esto. Más cosas, Diego.
Más cosas también en materia sanitaria, Guillermo, porque los hospitales han garantizado las operaciones quirúrgicas urgentes en las islas después de la comunicación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia de pedir que se retrasen esas operaciones por falta de sangre. Entre los problemas que decía la dirección, la huelga de los trabajadores del instituto. Carola Sánchez es miembro del comité de huelga y ha explicado en estos micrófonos que las urgencias siempre se cubrirán con los stock actuales.
El protocolo, el procedimiento funciona de la siguiente manera. Los stocks que hay en Canarias, que tiene el Centro Canario de Transfusión, tienen un procedimiento de trabajo en el cual siempre las urgencias y los tratamientos oncológicos quedan cubiertos, siempre. Lo único que puede, de alguna manera, reprogramarse es, en un momento dado, una determinada intervención quirúrgica, que a lo mejor sea un poco más compleja o que requiera muchos productos sanguíneos, pero lo que son, y eso la población, hay que decírselo y tiene que quedarse absolutamente tranquilo. Tanto las urgencias como lo que son tratamientos oncológicos, como lo que son tratamientos crónicos de todo tipo que requieran productos sanguíneos, siempre están cubiertos.
Y hoy es viernes 27 y el lunes es festivo, puente para muchos aquí en el archipiélago, y en cuanto a las conexiones por ese puente del Día de Canarias, han supuesto un aumento en las conexiones que se están realizando en los aeropuertos de las islas. Así lo confirmaba en estos micrófonos Juan Rafsden, coordinador general de Vinter.
Sí, sí, la verdad que la ruta es hoy, por ejemplo, es un día espectacularmente lleno. Todos están, casi todos los aviones llenos. Tenemos una ocupación que yo creo que va a ser récord de la compañía, porque la verdad es que este puente, en fin, a pesar de que hemos puesto todos los vuelos que hemos podido extraordinarios, pero la verdad es que está todo lleno. Y bueno, pues está bien, ¿no? Lo que pasa es que también es una responsabilidad mayor de que todo salga bien, con lo cual, bueno, pues crucemos los dedos que no haya ningún...
Y en sucesos, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil han detenido a dos personas a las que acusa de introducir marihuana en Tenerife a través del servicio de paquetería. La primera intervención tuvo lugar el pasado 28 de abril, cuando se procedió a la identificación de un paquete en el aeropuerto Tenerife Norte. Y terminamos con dos apuntes de tribunales. Guillermo, el juzgado de instrucción número 2 de La Laguna, ha absuelto de toda responsabilidad criminal a los concejales laguneros Santiago Pérez y Badel Alvelo por el delito de amenazas que denunció el concejal de Ciudadanos Alfredo Gómez. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado los recursos presentados contra el caso de Las Raíces por los altercados acontecidos en el Centro Temporal de Acogimiento de Extranjeros el pasado ya día 27 de abril del 2021.
Muy bien. Gracias, Diego. 11 y 12 minutos. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano.
Ustedes están opinando ya en el 610-1080-11. Nos dice un ente por aquí de que nos vamos a sorprender a estas alturas, Guillermo, si desde el gobierno central lo hicieron con todo el descaro del mundo, que no se habrá hecho en los autonómicos, dice un oyente por aquí. Otro oyente dice, buenos días, Guillermo, si llega a ser coalición canaria la que le pasa a esto, arman la de San Quintín. Esto es lo que les molesta. Saludos. Otro oyente que nos dice por aquí, nos pregunta por el tema del Teide, por qué la gente que corremos en montaña estamos preocupados porque se está escuchando que no podremos ir a entrenar arriba o que se podrían suspender carreras que pasan por el parque. Gracias, Guillermo. Pues vamos a preguntar, efectivamente. Bueno, besos, ternura, qué derroche de amor. Ana Belén, que cumple hoy 75 añitos, ¿eh? Por eso hemos elegido esta canción. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Buenos días a ti y a los oyentes. Y me gusta cómo canta, me ha gustado siempre.
No he visto alguna imagen reciente allá, pero no aparenta 75.
No, 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 no.
No los aparenta ni mucho menos.
No, está muy bien, está muy bien, muy bien llevado.
Sí, muy bien llevado, sí, 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 sí. Recuerdo que Ana Belén, en aquellos 80 que parecen tan lejos ahora, y yo no sé si incluso los primeros 90, salía siempre las listas esas que se hacían de mujeres más deseadas en España. Que ahora no sé si pasarían el filtro de lo políticamente correcto, porque nos hemos vuelto tan políticamente correctos.
Es que eso no se puede ni decir.
Sí, sí, me acuerdo de la revista Tiempo, por ejemplo, que es una revista política, así con mucho pedigrí en los 80, que muy, leía mucho mi padre, yo era jovencito. Y además recuerdo la portada de Ana Belén entre la mujer más deseada de España, no sé qué, no sé cuándo. Ahora ya no sé si la santa inquisidora Irene Montero permitiría estas cosas, no, de hacer una lista de la mujer más deseada. Me da que no lo permitiría.
Seguro, bueno, que no. Mejor ni preguntárselo.
Bueno, conclusión, que Ana Belén se conserva estupendamente. Sí. Venga, vamos con el santo de la Iglesia Católica.
Además ha mantenido el matrimonio muy bien y muy serio, ¿eh?
Sí, señor.
Eso también es verdad.
Sí, señor.
Venga, la Iglesia Católica celebra San Agustín de Canterbury, San Edilberto, San Bruno y Teodora Abadesa.
Pues a todos ellos los felicitamos. Aparte de Ana Belén, que nos cumple 75, Jamie Oliver, que es este cocinero inglés que se ha hecho muy famoso por sus libros y sus programas de televisión, cumple 47, y Roberto Soldado, el futbolista, que cumple 37. ¿Qué frase del día más elegida, Maricruz?
Pues tengo una frase de Lope de Vega, muy bonita. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad.
Pues mira, preciosa la frase.
Muy bonita.
11:15. Vámonos con Ana Belén a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a Iván Albizu. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hablamos de sol y calor en la isla de Tenerife, de temperaturas sin cambios o ligero ascenso, de forma más acusada en zonas de interior, alcanzando valores de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Candelaria, 24 en Puerto La Cruz, 22 en La Laguna. Ambiente cálido con cielos casi despejados, algo más de nubosidad en el norte a últimas horas y el viento soplando de componente norte, sobre todo con mayor fuerza en los extremos noreste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos a conocer también la última hora deportiva con Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos
¿Qué
días.
¿Qué le pasó al Canarias ayer, hombre?
Pues que no le salió absolutamente nada, ¿eh? Al equipo de Chufido Reta. 168.
Sí, señor.
Se dice pronto, ¿eh? Buena paliza la que le metió ayer el Juventud.
27-7 fue el primer cuarto, creo recordar.
Sí, ¿no? Es que el Canarias en el primer cuarto hizo 7 puntos, en el segundo hizo 10.
Sí.
Es que es increíble ver al de nuevo Tenerife en estos números.
Así es muy difícil.
Sí, ahora lo bueno es que te pillan una eliminatoria de playoff que viene al Santiago Martín, que viene a Tenerife el domingo a las 12 de la mañana y que ganando fuerzas el tercer partido. Pero claro, uno se queda con la sensación, después de haber visto lo de ayer, si el Canarias va a ser capaz de ganarle al Juventud. Yo creo que sí.
Ah, yo creo que, siempre,
yo creo que sí, que vamos a forzar ese tercer partido y ahí, bueno, pues puede pasar ya cualquier cosa.
Tenemos Super Domingo, ¿no? Por la mañana el básquet y por la tarde el fútbol.
Podía haber sido más Super Domingo si las chicas se hubieran metido en la final, porque hubiéramos empezado desde las 10 de la mañana nuestro tiempo de juego, pero no ha podido ser y Granadilla Gates ha perdido en las semifinales de Copa de la Reina. Y empezamos desde las 11:30, a las 12 el partido del Lenovo Tenerife frente al Juventud y después por la tarde a las 7 es el partido del Club Deportivo Tenerife frente al Cartagena, del que de momento no se ha agotado ningún sector.
Bueno,
no se ha agotado ninguna grada.
Llama la atención porque
cosa que me sorprende,
a 5 euritos y a 10.
Exacto, 5 y 10 euros, pues si no se llena ahora,
pues sí,
pocas veces se va a llenar el...
Oye, final de la Champions League. Las casas de apuestas no tienen ni puñetera idea, Cristian, ¿no?
No, yo creo que sí tienen.
Ah, sí tienen idea.
Yo creo que sí.
Ah, pues yo me dejo ya por el corazón. Yo creo que va a ganar Real Madrid, hombre.
Yo creo que sí tienen idea, que lo normal, futbolísticamente hablando, es que la gane el Liverpool. Pero es que es una final, y cuando hay una final de por medio y está el Real Madrid, suele
ganar. El ADN madridista, estas cosas ustedes saben, claro que sí. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
11:18, primera pausita publicitaria, y estamos saludando ya a protagonistas. Les adelanto, como lo decía Mayer antes, vamos a estar hoy en un montón de puntos de la isla, ¿eh? Así que muy atentos, venga.
El Ayuntamiento de La Orotava te invita este viernes 27 de mayo a la 16ª edición del Festival Orobal Pueblo a Pueblo, con la actuación de la agrupación folclórica de Tetir de Fuerteventura y la agrupación folclórica Orobal, a las 9 de la noche en el Auditorio Tebaldo Power. No te lo puedes perder.
Este sábado 28 de 11:30 a 13 horas en la Recova de Santa Cruz te invitamos a una nueva sesión del Aula de Cocina con la elaboración en directo de un menú preparado por la chef Isabel Alonso. Pescado con escabeche con cebolla de guayonje confitada y el postre barraquito chicharrero, que se dará a degustar a los asistentes. En esta ocasión contaremos con la presencia de la actriz y periodista Alicia Rodríguez como invitada. Y si no puedes asistir, podrás seguir el aula en directo a través del canal de cocina de YouTube de La Recova y se emitirá al día siguiente en Ahora TV. ¡Te esperamos!
¿Tu
vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Junkers, el agua caliente de toda la vida, ahora con 5 años de garantía. Consulta nuestra web en sieper.es. En Junkers somos el único servicio técnico oficial del mercado. Junkers, confort para toda la vida.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cerrajería Pérez informa. Asegúrate de que están a salvo de robos, incendios e inundaciones todos tus objetos más preciados. Documentos, objetos de valor, recuerdos, etc. Instala una caja fuerte, pero ojo, que sea Fichet. Fichet, la seguridad de toda la vida. Pide información sin compromiso en cerrajeriaperez.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Disfruta del Día de Canarias en Santa Cruz. Exhibición de razas autóctonas, deportes, hinchables, juegos infantiles, concurso de comidas típicas, conciertos, humor y feria gastronómica en la calle La Noria desde el sábado 28. Consulta la programación en fiestasdesantacruz.com. Santa Cruz, el corazón de Tenerife, el corazón de Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:21. Bueno, les decía que vamos a hacer un recorrido amplio por diversas poblaciones de la isla de Tenerife, porque hay muchos temas de actualidad y quiero que, por supuesto, todas las zonas de la isla tengan cabida en nuestro espacio. Voy a empezar el recorrido de la Laguna porque el alcalde, Luis Geray Gutiérrez, recibió ayer jueves en Madrid el galardón Bandera Sendero Azul, que por segundo año consecutivo certifica la riqueza y valores medioambientales del Camino de la Costa, conocido como Camino de San Juanito, en la Punta del Hidalgo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Guillermo. Dice que usted que va a hacer un recorrido por la isla, pero empieza por lo mejor.
Empiezo por el patrimonio de la humanidad, Luis.
Eso digo. Por eso digo que me encantó esa frase de voy a recorrer la isla. Pero bueno, que tengamos el honor de ser los primeros, está muy bien.
Está bien. Estamos felices y contentos con esta noticia, alcalde.
Muy felices, muy contentos, porque demuestra que el trabajo bien hecho se puede poner en valor y sobre todo que nos reconozcan a nivel nacional con esta distinción, este premio a ese trabajo de conservación, de rehabilitación, sobre todo de potencialidad que tiene la ciudad de La Laguna en todas sus variantes. No olvidemos que, como siempre he dicho y puesto en valor, La Laguna es cultura, es patrimonio, es historia, es gastronomía, pero también es naturaleza. Y ahí, con esta distinción que nos han dado, es una auténtica maravilla, porque no solamente ya podemos ampliar más el abanico de esa agenda turística que tiene el municipio, sino también porque empodera mucho más a la costa de por sí ya con ese trabajo que se está haciendo y que por lo menos se pone en valor.
Desde luego que sí. Hombre, detrás hay un trabajo de respeto a la riqueza natural y paisajística del municipio y de esa parte especialmente del municipio tan querida por todos como es la Punta del Hidalgo, ¿no?
Lo has dicho, Guillermo, fantásticamente, porque la verdad es que desde hace muchísimo tiempo la costa lagunera fue la gran olvidada. Y yo siempre he dicho que recoger esas tantas y cientos y miles de demandas que llegaban a mi persona cuando antes de ser alcalde y también cuando fui alcalde y sigo siendo alcalde, durante estos meses con complicaciones, mirando hacia adelante, ahora puedo decir que hemos hecho un trabajo de recuperación maravilloso y que el hecho de sacar el impacto tan grande que provocaba los vehículos de combustión a esta costa que tan variada y hacer posible que a través de un trabajo minucioso ya no solamente se convierta en una de las zonas de avistamiento de aves más importantes a nivel internacional, sino que se recupere y se apueste por la fauna y flora de este paraje sin igual, y que encima hayamos hecho trabajo para esas especies invasoras se retiren, y para que pueda ser un recorrido totalmente maravilloso, donde la naturaleza te da esa oportunidad de tener ese olor, esa maravilla tan importante que tiene estos 12 kilómetros y medio, es el único
sendero de la isla que cuenta con esta distinción, ¿no?
Así es. Estuvimos ayer en ese reconocimiento que nos daban a nivel nacional, de esos cerca de 75 municipios, creo en torno a 75-80 municipios, no quiero meter la pata, que se reconocían por esa gran labor de recuperación medioambiental y de empoderar sobre todo esos núcleos a través de recuperar la naturaleza de los entornos, como el caso de la Punta del Hidalgo. Y la verdad que a uno pues le da muchísimo orgullo, porque decíamos al principio del mandato, oye, el Ayuntamiento de La Laguna va a trabajar muy de la mano con todo lo que viene siendo la Agenda de Desarrollo Sostenible. Lo estamos haciendo, lo estamos cumpliendo, y esto es un ejemplo más del trabajo bien hecho durante todos estos meses en el área de playas y piscinas, de medio ambiente, de servicios municipales, de obras e infraestructuras, de la Gerencia de Urbanismo. Son muchísimas las áreas implicadas y hay que ponerlas en valor, porque vamos a seguir trabajando desde todos estos meses.
Para ustedes apuestan un poco por, no sé si la expresión es revivir, porque evidentemente hay muchos laguneros que tienen también su lugar de asueto en esa zona del municipio, pero un poco por dar más fuerza a esta zona de la Punta del Hidalgo, Bajamar, de esta zona costera del municipio.
No solamente revivir, que es una palabra que bueno que no me gusta utilizar, pero sí
a mí tampoco,
lo voy a
decir, demasiado, pero, sí.
empoderarla y sobre todo darle pulir ese diamante en bruto que ahora mismo tenemos ahí, claro. Y que es una alternativa maravillosa. Yo lo digo abiertamente y siempre que puedo pues lo traslado, ¿no? Cuando vienen a visitarnos gente de otras partes del mundo o de otras islas, automáticamente la primera imagen que se me viene a la cabeza para exponer qué somos es un paseo por nuestro casco, pero sobre todo que conozcan la maravillosa o el impacto que tiene nuestra costa prácticamente virgen, que es uno de los lugares que siempre pues hay que exponer, y sobre todo porque estoy convencido que es el mensaje que se queda a la gente de hay que volver a la isla y hay que volver a través de la ciudad de Laguna para volver a estar un ratito en esa costa tan maravillosa.
Yo creo que te conté un día la anécdota, Luis, era, no lo recuerdo exactamente, creo que te la conté, pero tengo unos familiares en la península que vienen casi siempre, ¿no? Veranos y tal, y los había llevado, yo qué sé, pues a todos los lados, de la isla al sur, al norte, para arriba, al puerto, a las playas del sur y tal, y ya como a la quinta o sexta vez que vinieron, me dio por decirle, vamos a comernos un pescadito a la Punta del Hidalgo, y el comentario de ellos fue, coño, con perdón, porque no nos habías traído antes aquí, ¿sabes? O sea, que a lo mejor es un lugar que más desconocido para mucha gente de fuera, y hay que aprovecharlo.
No, yo siempre lo, Guillermo, este ejemplo que acabas de poner es maravilloso y además significa claramente lo que somos, ¿no? Todo el mundo entiende que las Islas Canarias, cuando voy fuera, ahora que tenemos también el honor de estar con la vicepresidencia de Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad, esas 15 joyas, siempre decimos lo mismo, hacer un hueco a este motor dentro del turismo que es de masas y que es un turismo de sol y playa, es complicado, pero cuando vienen, Y ellos mismos lo prueban, dicen, oye, queremos volver para conocer más aún si cabe todos esos espacios naturales que son únicos en el mundo y, claro, y que invitan a recorrerlos, ¿no? Así que,
Luis, hay una última cuestión que quería preguntarte, que no tiene que ver con este tema. Hablo de la variante de la Tenerife 5, que hemos hablado mucho los últimos días. El otro día hablábamos con Rubén Sascanio y nos manifestaba aquí sus, vamos a decir, serias oposiciones al asunto. Pero sí hay un problema que puede afectar a los vecinos que puedan perder su casa, ¿no? ¿Cuál es este plan de reubicación de viviendas que ustedes plantean desde el consistorio para estos vecinos que puedan perder sus hogares con este nuevo tramo de la autopista del norte?
Yo siempre he dicho y he sido bastante claro cuando me han preguntado sobre el proyecto de esta variante a su paso por el municipio de San Cristóbal de la Laguna. Primero, vamos a estudiar cada una de las parcelas, de las propiedades de los vecinos del municipio. No olvidemos que cuando se nos presenta el primer anteproyecto al ayuntamiento, se nos da un número de expropiaciones que en torno a las 300. Ahora mismo se ha hecho un trabajo durante un año y medio soterrado, silencioso, porque nosotros, lejos del ruido, lo que sí queremos es dar una alternativa y dar soluciones y poner soluciones sobre la mesa. Ahora mismo tenemos afecciones en unas 20 propiedades, sabemos perfecta un número arriba o un número abajo, pero en esa línea estamos trabajando también para ver si hay alternativas, por supuesto técnicas, pero lo que sí le puedo decir, y Guillermo, y lo digo con total honestidad, es que yo vine a La Laguna a solventar los problemas históricos que tenía esta ciudad. Y uno de ellos es esa enorme cicatriz que divide a las dos lagunas. Y por tanto, no puede existir esa enorme cicatriz que ahora mismo divide a la ciudad. Tenemos que trabajar en un nuevo proyecto. Este proyecto es una variante que es en su 80% del recorrido de manera soterrada. Hay que seguir impulsando en ese trabajo, por supuesto, con todas las soluciones a las alegaciones que presenten los propios vecinos dentro de esa complicidad, complicación que tenemos, sí. Pero sí es cierto que nosotros tenemos muy claro que el desarrollo del municipio de La Laguna pasa por eliminar finalmente con esta enorme vía que tiene la ciudad de San Cristóbal de La Laguna. Y por supuesto, he dicho abiertamente que me gusta y demostrar que soy una persona que cuando se compromete a dar soluciones, las cumple.
Sí, pero su compañero del grupo de gobierno otro día, Rubén Ascanio, decía que esto no es una solución, es decir, que lo que vamos a hacer es que las colas que ahora van por la Tenerife 5 vayan por esta variante, que yo creo que no, pero bueno, pero eso es lo que mantenía Rubén Ascanio.
Todas las opiniones son válidas. Yo siempre he dicho que mi predisposición es total y absoluta a la negociación. Cuando dos negocian, cuando saben que van a una negociación, hay que ceder en muchísimos aspectos. Entendemos que ahora mismo queda muchísimo trabajo por delante, entre otras el informe del impacto ambiental, el desarrollo de CEPIOT, del Plan Insular de Ordenación del Territorio. No podemos centralizar un problema de comunicación que tiene la isla en La Laguna porque no es nuestra responsabilidad, pero sí tenemos que ser claros con los vecinos. Yo, y lo he sido, yo nunca me he escondido y he dicho las cosas de frente. Yo quiero ser el alcalde de La Laguna que elimine esa enorme cicatriz. Lo dije al principio, en el año 2019, y lo mantengo en el día de hoy. Quiero eliminar esa gran, digamos, herida que tiene la ciudad de La Laguna y, por supuesto, me mantengo firme en esa idea. Ahora bien, el proyecto, desde el principio hasta ahora, ha tenido un sinfín de modificaciones. Seguimos trabajando para que la afección a las viviendas y a los propietarios de esos inmuebles, sí, que ahora mismo están...
Pero ustedes en urbanismo, la agencia de urbanismo, tienen ya un documento para reubicar a esos vecinos.
Efectivamente, y por supuesto, efectivamente, trabajamos también en esa, sí, en esa posibilidad desde el principio, porque no se le puede dar una solución a una ciudad como La Laguna sin antes sopesar todas las complicaciones que tiene un proyecto como este. La solución viene cuando ya esas cuestiones, esos hilos que están sin ahora mismo sin tejer, tenemos que tenerlos ya bien cosidos, y ahora mismo estamos en esa fase.
Pero el titular es que ustedes van a solicitar que se afecte de la al número más pequeño de vecinos, digamos, ¿se podría ser el titular?
Ya lo he dicho, la cicatriz que tiene ahora mismo la laguna, si no se cambia a otro proyecto como el de la variante, no podemos cerrarla jamás. Aparte de todo esto, Guillermo, yo siempre he dicho y he mirado a los vecinos de frente y les he trasladado que las complicaciones que puedan surgir a la hora de llevar a cabo este proyecto hay que tratarlas una a una. Mira, hace escasamente una semana estuve en una asamblea vecinal con cientos de personas en San Miguel de Geneto, donde hablamos de un sinfín de cuestiones, entre otras, vecinos que estaban afectados, como la zona residencial de Maiver, donde se les explicó el posicionamiento claro y tajante del Ayuntamiento de La Laguna, desde la Alcaldía y también desde la Gerencia de Urbanismo, donde se le ha pedido a la Dirección de Carreteras del Gobierno de Canarias que no se lleve a cabo esa afección que iba a terminar con esta zona residencial, convirtiéndola en una zona de entrada y salida a la ciudad. Se ha aceptado por parte del Gobierno de Canarias, la Dirección de Carreteras. También hemos hecho una propuesta para que se eliminen una serie de vías que iban a modificar los entornos de la zona de Guamasa y el Ortigal. Hemos conseguido que exista una oficina física, para dar respuesta a los vecinos y a las vecinas de todo el municipio que estén afectados o que quieran simplemente tener conocimiento de este gran proyecto. Sí. Pero yo lo que tengo que decir abiertamente es que mi intención, la de el alcalde de La Laguna y como máximo responsable del ayuntamiento y del municipio, es solventar un problema de decenas de años, que sabe usted perfectamente que complica muchísimo la convivencia y la vida en nuestra ciudad, sin olvidarnos a los vecinos y a las vecinas, por supuesto.
Perfecto. Luis Irao Gutiérrez, alcalde de La Laguna, nos alegramos mucho de este reconocimiento y nada, y a seguir para adelante. Un abrazo, alcalde.
Un abrazo, Guillermo. Un abrazo.
Hasta luego, 11:34, sigue nuestro tiempo análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Grupo Visual Canarias, integración audiovisual para aulas de centros educativos, centros de formación, autoescuelas y empresas, pantallas interactivas de gran formato para uso en escuelas y empresas, venta y alquiler de equipos. Visítanos en grupovisualcanarias.com, tecnología para la educación. En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 6 de la tarde los blanquiazules despiden el calendario regular ante su afición. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Fútbol Club Cartagena. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Gestoso, Ferretería Otero, Cerámicas Tacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, Dimurol, Nissan, Martínez Barona Clínica Dental y Deportfres.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Llega el momento de la verdad. Playoff por el título de la Liga Endesa.
Segundo partido de cuartos de final. Lenovo Tenerife, Juventud de Badalona.
Este domingo, 29 de mayo, a las 12 del mediodía.
5.000 gargantas para un solo grito.
Solo contigo es posible.
Entradas ya a la venta.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Para tus proyectos de construcción y reformas, confía en Ferretería Otero. Materiales de construcción, fontanería, impermeabilización. Además, ofrecemos una gama completa de baños, mamparas, muebles, platos de ducha. El baño de tus sueños más cerca con Ferretería Otero. Visítanos en Barrio de la Salud, calle Princesa Guayarmina 10.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:39. Bueno, vamos con más temas de actualidad. Miren, ayer la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ha estado esta semana, ya lo saben, por Tenerife, la inauguración de esa, bueno, segunda terminal, vamos a llamarla así, porque yo nunca he tenido muy claro lo que es, porque lleva como 9 años o 10 construida y la hemos inaugurado ahora, pero bueno. En fin, ayer la ministra dijo que el Estado va a asumir el coste de las obras de las carreteras pendientes en el convenio de carreteras. Es decir, ¿saben? Lo hemos contado en las últimas semanas, que había 54 vías en Canarias que se quedaban sin fondos con el famoso convenio de carreteras. Bueno, pues dice la ministra ahora que no, que sí hace falta, firman un segundo convenio de carreteras, que nos mandan 4.000 millones para acá. Eso le dijo ayer, y esta mañana sobre este tema es lo que ha dicho Ángel Víctor Torres aquí en COPE Canarias con Mayer. Vamos a escucharlo.
Llevaremos un nuevo convenio a partir del año 27 y las obras que no hayan sido ejecutadas con las cantidades que están en el actual convenio podrán pasar al nuevo convenio. Y de esa manera arreglaremos un artículo, cláusula tercera, artículo 5, si no me equivoco, que no entiendo por qué firmó el gobierno de Canarias tal cuestión en su momento.
Una de esas obras, por ejemplo, las que estábamos siempre hablando, era el cierre del anillo insular, ¿no? Yo no sé qué opina de todo esto el alcalde de Santiago Ulteide, presidente insular del Partido Popular, Emilio Navarro. Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Qué les parece esto? ¿Se creen un poco el discurso de la ministra o no?
Bueno, hay que verlo, ¿no? Yo ya no me creo bien poco, ¿no?, de estas cosas. Pero bueno, si es así y esto se llega a firmar en ese nuevo convenio, pues será positivo, por supuesto, ¿no? Lo que sí tenemos que tener claro también es un orden de ejecución. Porque en la última propuesta que se hizo de convenio era un brindis al sol, donde se hacía una solicitud de obras sin ningún orden, sin ninguna preferencia de obras a ejecutar por orden de importancia. Entiendo también que se deben hacer las cosas,
sí.
Y espero que en este nuevo convenio podamos tener pues esos criterios, ¿no?, que den un orden a ese orden de infraestructuras necesarias, en este caso en Tenerife, ¿no?, y en Canarias, y que se pueda firmar ese nuevo convenio. Pero lo que no se puede firmar es una carta de reivindicaciones con el Ministerio y sin tener ningún orden, sin saber si hay proyectos, si no hay proyectos realizados, si tienen todos los informes sectoriales para poder ejecutarse. Entonces, bueno, vamos a tener por lo menos un criterio y un orden en las cosas que pedimos y que se ejecutar, porque luego no llegan los fondos y los tenemos que devolver, que eso es lo que también es lo que nos ha pasado,
claro,
siempre, ¿no?
Claro.
Si nos dan el dinero, nos dan 400, 500 o 600, porque como saben que no lo ejecutamos, se quedan al final en el Estado. Entonces, bueno, estas cosas en las que hay que tener cuidado. La noticia es positiva, pero lo que falta es que se plasme en ese nuevo documento y que se haga realidad, ¿no?
Ahí estoy de acuerdo contigo, quiero decir, y lo digo, entiéndaseme lo que voy a decir, Emilio, es decir, ustedes los políticos a veces, cuando anuncian estas cosas, entran en una, sin distinción de colores, ¿eh? Quiero decir, los políticos que gobiernan muchas veces, cuando anuncian estas inversiones, entran en una especie de borrachera, de euforia, vamos a decirlo así, que nadie me malinterprete la expresión, ¿no? Pero lo digo porque como la ministra viene de anunciar también lo del DORA 2027-2031, con una inversión de 300 millones de euros para el aeropuerto Reina Sofía de Tenerife Sur y todas estas cosas, y al final parece que han venido tres ministros a Canarias esta semana a decirnos que nos van a dar un montón de dinero, pero estas cosas hay que verlas blanco sobre negro, ¿eh?
Yo lo único que te puedo decir, Guillermo, y eso lo tengo claro, que por ejemplo en el tema del aeropuerto, las únicas inversiones que ha tenido ha sido cuando gobernó el Partido Popular en el 2009 con Aznar, y esta obra que se está inaugurando ahora fue de Rajoy en el 2017. En el DORA 2 no hay un duro para los aeropuertos de Tenerife, en el DORA 2. Y estamos esperando el DORA 3, o sea, vamos a perder 4 años para que en el DORA 3 nos pongan algo que no, cuando el Tenerife Sur es uno de los aeropuertos más rentables de
España. He dicho 2027 y es 2026, pero bueno, que es igual, que yo echaba cuentas allí entre tal, es que nos ponemos en 2028, 2029 en un aeropuerto nuevo, Emilio.
Al final nos vienen a, bueno, a tocar la flauta y así van en los oídos, pero bueno, las cosas se tienen que ver. Y yo entiendo que la gente esté cansada, ¿no? Hoy decimos una cosa, mañana anunciamos otra, y seguimos anunciando y propaganda, y al final la gente lo que quiere ver es las cosas hechas y que se ejecuten. Empezando por el Partido Popular, ¿eh? Que tampoco quiero aquí distinciones y pensar que nosotros somos diferentes o somos mejores que nadie. No, lo que pasa es que, bueno, las cosas hay que hacerlas serias y plantearlas, ¿no? Y así lo hemos hecho. Yo creo que un ejemplo claro es lo que planteamos con el Tren del Sur. Al final ha salido adelante, nosotros estando en la oposición,
sí,
en el Cabildo Insular, esa solicitud de fondos a Europa. Hoy están también tramitándose y debatiéndose sobre el circuito del motor. También hemos hecho una propuesta seria y realista para que se acabe ya este tema de cada 4 años estar hablando del circuito del motor y esas infraestructuras que tenemos todas a medio gas en esta isla, ¿no? Entonces, bueno, estamos poniendo un poco de cordura y coherencia en las cosas de esta
isla. Sí, pero fíjate, me has nombrado dos o tres temas, Tren del Sur, circuito del motor, que llevamos años hablando de todo esto, que si con algunos partidos políticos que básicamente Unidas Podemos oponiéndose, ¿no? Estábamos antes en la variante de la Tenerife 5, quiero decir, es que al final, yo cuando oigo declaraciones de impacto medioambiental, porque vamos a poner 8 millones de euros para el solo proyecto de la nueva terminal del aeropuerto del Sur, AENA pone 8 millones de euros en este caso. Pero claro, cuando empiezas a oír hablar que ya hay algunos que están diciendo que si la declaración de impacto ambiental de esa terminal, sí, chicos, es que al final todo se alarga en esta isla, ¿eh? Emilio. Vale, parece que se nos ha cortado la comunicación con Emilio Navarro. Emilio, ¿estás ahí? No, se nos ha cortado la comunicación con Emilio Navarro. No sé qué es lo que ha pasado. Bueno, en fin, esto es lo que hay con este asunto. Parece que hemos perdido la comunicación con Emilio Navarro. Son las 11:45. Hago una pequeña pausa. A ver, me están diciendo que no recuperamos la comunicación con Emilio. Bueno, pues de Santiago del Teide les decía que vamos a hacer un recorrido hoy por diversos municipios de la isla de Tenerife. Nos vamos a ir hasta el municipio de Granadilla. Vamos a saludar al alcalde, José Domingo Regalado. José Domingo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Además acaban de presentar ustedes sus fiestas patronales mayores, ¿verdad?
Ahora mismo acabamos de presentar el programa de las fiestas mayores de la Villa Histórica de Granadilla Abona y desde luego con muchas ganas de que comience.
Bueno, creo que hemos recuperado a Emilio Navarro. Un segundito nada más, José Domingo, por lo menos para despedir al alcalde de Santiago del Teide. Emilio, que nada, yo creo que estaba ya todo dicho. Vamos a ver qué pasa con este asunto, ¿de acuerdo? Un abrazo fuerte.
Saludos a José Domingo también, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Bueno, que por cierto, los alcaldes del sur estuvieron ayer reunidos también con Pedro Martín, que les estuvo explicando el proyecto del aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur. Pero bueno, todo eso quiero hablarlo ahora con el alcalde de Granadilla, pero antes, ¿qué es lo que han presentado fundamentalmente, alcalde, con estas fiestas mayores?
Bueno, lo que queremos es volver nuevamente a la normalidad, que haya vida en nuestras plazas, en nuestras calles. Está muy bonito, está engalanado completamente la Villa Histórica de Granadilla Abona. Además, han sido los propios vecinos quienes han confeccionado parte de la decoración.
Sí.
Y merece venir y, bueno, quien tenga un huequito durante estos próximos 15 días, que venga a Granadilla. El día 5 volvemos a celebrar la romería de San Antonio de Padua. Este sábado mismo hay baile de taifa, hay que venir con la ropa típica. Bueno, hay una cantidad importante de actos y aquellos que lo quieran conocer, pues en www.granadillaabona.org pues pueden descargarse perfectamente el programa. Conciertos, actividades culturales, deportivas, festivas, con muchas ganas y muy intenso, y además Granadilla Abona es un pueblo hospitalario y acogedor.
Hay ganas de fiesta, me imagino, también, ¿no? Como en otras partes de la isla, José Domingo.
Dígame.
Digo que hay ganas de fiesta, ganas de recuperar un poco la normalidad también de las celebraciones populares, ¿no?
Pongo un ejemplo, para que nos demos cuenta las ganas de la población que tienen por celebrar sus fiestas. El baile de taifa, nosotros tenemos unas mesas que se ponen a disposición, pues habrá como unas 1,000 personas en mesa,
sí.
Más después otras 2,000 personas que puedan estar allí en las gradas, de pie y disfrutar, ¿no? Las gradas libres. Había personas para poder coger ese número de la mesa desde las 3:30 de la mañana, y porque se abría a las 7 de la mañana el reparto de números de mesas, y en media hora se completó el aforo de las mesas. Media hora. Y después hablamos de la Champions.
Pues nada.
Coincide también con la final, ¿no?
Sí,
el baile
sí.
La final. Y aún así, en media hora teníamos toda la mesa ya distribuida,
bueno.
Y desde las 6:30 de la mañana pues la gente haciendo...
Pues donde esté el baile Mago Granadilla, que no nos hablen de final de Champions League entonces. Muy bien, José Domingo, ha sido una semana importante, yo creo que por el municipio de Granadilla, ¿no? Por dos cuestiones, por ese ya desmantelamiento de la refinería en Santa Cruz que va a ir a Granadilla, y sobre todo por esta terminal
No. La refinería no va a Granadilla.
No, bueno, no va a Granadilla.
Es un error que se sigue repitiendo. La refinería se desmantela,
sí.
Y no se va a producir.
Pero este CEPSA sí va a poner su base de operaciones en Granadilla, ¿o no?
No, CEPSA lo que va a tener es almacenamiento de combustible si queremos seguir manejando los vehículos que tenemos ahora mismo de gasoil, de gasolina,
sí.
Y lo que se necesite. Pero la refinería se desmantela porque no es operativa, porque
correcto.
En la refinería que tenemos en la Unión Europea, pues todos sabemos los sueldos como son, las normativas que hay que cumplir, y no es operativa ya, de hecho, en este tiempo en el que nos encontramos. Y la refinería no se va a Granadilla. Que no lo sigan repitiendo porque es un error, y además que parece que algunos intentan utilizar políticamente, la refinería se desmantela, desaparece. Y lo que va a hacer Cepsa en el polígono industrial de Granadilla, más concretamente en el puerto industrial de Granadilla, es almacenar combustible, porque entiendo yo que en esta isla vamos a seguir utilizándolo.
¿Y a ustedes qué les parece que Cepsa mantenga esa base en Granadilla de almacenamiento?
Bueno, pues yo creo que hasta el día que todos los vehículos no sean eléctricos, y hasta el día, o eléctricos o de hidrógeno, vamos a ver, y hasta el día que sigamos utilizando los combustibles fósiles, tendremos que estar en algún lugar, se tendrán que almacenar, y qué mejor que se haga en un polígono industrial y en un puerto industrial. Desde luego, lo que llamaría la atención es que en el puerto industrial se hiciera un casino o se hiciera un centro de juego, uh-huh. Pero que en un lugar que está preparado para ello, pues haga una actividad industrial, no debería llamar la atención.
Uh-huh. José Domingo, ese puerto industrial todavía no se le ha exprimido el potencial que tiene. No, ¿cómo lo ven ustedes desde el ayuntamiento?
No, no está finalizado el puerto industrial. De hecho, todavía no está finalizado ni siquiera lo que es el edificio de aduanas, el muelle de Rivera, faltan muchas actuaciones. Lo único que se inauguró por el presidente en su momento, Mariano Rajoy, era ese espigón, ese muelle, pero lo que es el puerto industrial no está su potencial ni está realizando la actividad para la que estaba previsto.
¿Y cuándo va a llegar ese momento?
Pues todavía faltan años, es decir, falta, de hecho, la propia conexión directa con la autopista, desde el muelle hasta el límite del término municipal de Arico, que está previsto para la implantación de las nuevas empresas, que tienen que estar dentro de lo que es el puerto de Granadilla, y pues, como mínimo entre 5 y 10 años para que tengamos una actividad completa.
Madre mía. Una última cuestión. Esta semana pues hemos visto, han estado ustedes presentes, ayer incluso tuvieron también una reunión con Pedro Martín en ese acto de inauguración de esta terminal. ¿Qué supone todo esto para el municipio de Granadilla y sobre todo esa inversión mayúscula para el Dora 3, que todavía queda para 2026, de 300 millones de euros en el aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur, alcalde?
Yo creo que al final lo lamentable es que no se haya incluido en el Dora 2, el del 2022-2026, que debería haber estado incluida tanto la redacción del proyecto como el dinero previsto para la terminal, que está en torno a los 300 y 400 millones de euros. En principio se baraja una cifra de 360, ¿no? 360 millones de euros para la nueva terminal. Ahora estamos hablando que al final pues no va a ser una realidad hasta el 2030, porque claro, en principio ahora lo que se va a redactar es el proyecto. Luego habrá que incluirlo en el Dora 3, y las personas que están diciendo pues igual no van a estar ni siquiera en los próximos gobiernos, tanto de España como del Cabildo Insular, y desde luego lo que nosotros entendíamos que era una necesidad ya, dense cuenta que las obras que se estaban inaugurando antes de ayer, estamos hablando de obras que unas de ellas son del 2008-2009, las de la T2,
sí, sí.
Y las otras son del plan de 2017-2021. Son 160 millones de euros tanto entre la T2 como el edificio que une la terminal la actual con la nueva, ¿no? Estamos hablando de obras que han superado más de una década de años. Pues si ahora nos estamos planteando la nueva terminal, de hacer el proyecto, de sacarlo a licitar, de una previsible inclusión en el próximo Dora 3, pues no va a ser una realidad hasta bien entrado el 2030.
Lo que venimos hablando toda la semana, efectivamente, que hasta 2030 no tendremos, no tendremos aeropuerto.
El representante del Cabildo lleva trabajando 4 años en el mismo.
Claro, claro.
No hay ninguna novedad incluida por ahora, y el otro es el plan de 2017-2021, como decíamos.
Claro, efectivamente. Muy bien, alcalde de Granadilla, José Domingo Relagado, que lo pasen muy bien en estas fiestas, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Bueno, pues. Anímense a venir. Y a
claro que sí. Hasta luego. Gracias. Hasta 7:57. Venga, hacemos una pausa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922-209262 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
Candelaria Tapea en primavera. Ven y disfruta de la rica oferta gastronómica del municipio acompañada de una copa de vino del 27 de abril al 30 de mayo. Consulta las tapas y el recorrido que puedes hacer por los comercios participantes en www.candelariamarketplace.com. Candelaria Viva.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de cortes CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
5 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Ayer les dábamos buena cuenta del fallecimiento, una triste noticia, el fallecimiento de José Miguel González, que, bueno, fue un referente en Coalición Canaria, es consejero de Hacienda, natural de Santa Úrsula, también fue teniente alcalde del Ayuntamiento de La Laguna. Y la verdad es que quería acercarme un poco a su figura, ¿no?, para los menos avesados en la actualidad política. Una de las personas que estuvo más cerca de él fue su lugarador, José Miguel Barragán, que nos está escuchando. José Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo creo que una pérdida y queda ahí un referente para la historia de la política más reciente en Canarias, ¿no?
Sí, por supuesto, porque José Miguel estuvo en esas primeras legislaturas en las que estábamos construyendo la autonomía. Y uno de los elementos más importantes era todo lo que tenía que ver con la arquitectura de la hacienda pública, ¿no? Sí. Y claro, porque una cosa es tener las competencias y otra cosa es tener el dinero y la capacidad de gastar y la capacidad de ingresar de la hacienda pública canaria. Y bueno, él estuvo ahí en ese momento y fue uno de los diseñadores de esa primera estructura, ¿no? Después todo se ha ido mejorando y modernizando, pero fueron personas que fueron capaces de que la autonomía empezara a funcionar desde el punto de vista económico. También su papel ha sido muy relevante en todo lo que es la actualización del REF, no solamente cuando estuvo en el gobierno, sino sí, también en las etapas posteriores aquí, y también tuvo un papel muy activo en todo lo que era el diseño de las regiones ultraperiféricas con Manuel Hermoso, ¿no?
Me está hablando de pilares fundamentales en un momento de empezar o de echar a andar seguramente las primeras legislaturas la comunidad autónoma, ¿no?
Sí, esa es una contribución, aunque después estuvo aquí en el Parlamento, sí, una vez que dejó el gobierno, desde la cuarta legislatura hasta la octava legislatura, si no me equivoco, y bueno, ya fue un... otro papel, aquí estuve, sí estábamos juntos en el Parlamento, y bueno, ya era todo lo que tenía que ver con las modernizaciones de la cabeza. Teníamos la gran ventaja de que era un gran conocedor de la Administración Pública Canaria y eso nos daba mucha solidez a la hora de hacer las leyes y de desarrollarlas posteriormente, ¿no?
Se podría decir que es un hombre con vocación de servicio público, ¿no? Viendo un poco su currículum, en diferentes ámbitos al final uno llega a esa conclusión, ¿no?
Sí, porque fíjate que en su currículum ya empezaba a tener puestos de responsabilidad en base a su profesión de ingeniero de monte, sí, en el ICONA, como puestos de responsabilidad provincial de los distintos ministerios, es decir, ya incluso antes de que se constituyera la la comunidad autónoma ya tenía esa vocación de servicio público.
Desde luego que sí. Bueno, pues descanse en paz, don José Miguel González, al que siempre, evidentemente, se le recordará por su amplia trayectoria política. José Miguel Barragán, gracias por recordárnoslo aquí en COPE. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Hasta luego. Bueno, pues que nada, que me voy con mi tapita de jamón de Montesano al boletín informativo. Ustedes saben que es un producto fresco, un producto recién cortado, un producto recién hecho. El tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da siempre cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresca. Vamos al boletín informativo de las 12. Nos queda una hora de radio. Vamos a estar en Arona ahora. Nos vamos a ir de viaje con César Sarra. ¿Qué más tendremos? Es que tenemos un montón de cosas. Nuestra tertulia simpática de los viernes hasta la 1 de la tarde. Claro que sí. Todo después de actualizar la información nacional. Venga.